las estrellas, vuelco el cielo. Sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Amigas y amigos, para que no se me pongan celosos, aquí estamos para estar hoy con ustedes con este frío, que hoy sí no es de café, ¿eh? Ay, aquí está la condesa de Vacunayagua, que ustedes saben que ella es Yuma, que me mira así. Ella ha vivido en los fríos de allá de los Guachintones, pero yo vengo del Caribe, mi vida. El frío a mí no me gusta, no me gusta. Y como les decía, aquí estamos. Y déjeme empezar con Exilda Arjona. ¿Cómo la lleva el frío y cómo se siente usted?
Buenos días, Vicky. Buenos días para todos los que nos están escuchando ahora mismo allá por Cuba. El frío, mira, ¿quieres que te diga? Hoy yo no siento tanto frío como ayer. Ayer sí sentí mucho, mucho frío. Yo soy súper friolenta, pero hoy no siento tanto frío. Pero hace, allá afuera, acá adentro no tanto.
Y ayer fue frío y humedad.
Y humedad.
Porque para aquí lo que cayó fue el diluvio.
Y agua, y agua.
Y se adelantó la ojo meneada de los otros días. Doctora, ¿cómo está usted?
De lo mejor, gracias a Dios. Buenos días, Cuba. No se me vayan.
Hoy entró la sague.
Buenos días.
Buenos días.
Trae una saya, amiga preciosa. Viene, hoy anda prendida, colorada.
¿Por qué no? Ay. Es huernes.
Huernes.
Los huernes hay que sacar el colorado para ir preparándose para el fin de semana.
Ah, bueno. Y ya no, está de juego con uñas. Y saya, anda toda de colora.
La pobre tiene dos sayitas nada más.
Vamos a pedir que nos traigan las cámaras para aquí también. Hacemos un programa tipo lo que ustedes saben.
Oye, le tienes que poner a Michelle la pollera colorada.
La pollera colorada. Mira, por favor, Exilda, no nos compliques la vida. Para que vean que nos hallamos bellas.
Bueno, y del lado de allá está el siempre querido, el bebote nuestro. Aquí está May. Y bueno, ya les hablé de que la condesa de Vacunayagua, Johnny Hilfer, está sudando y con abanico. Para ella no hay frío.
¿Trajiste abanico, de verdad?
No, porque se está burlando de mí para ver que le digo que tengo frío.
Ay, yo creo que el clima está fabuloso.
Abanico.
A mí me encanta.
Sí, sí, Johnny, estos fríos de nosotros para ella son de abanico.
Ay, Dios mío. Bueno, ¿ya dieron el número?
No.
¿No?
Dele usted.
Pues vamos a dar el número para que la gente participe, para que nos llamen. Ahí está Johnny esperando sus llamadas. Nos pueden llamar gratis con cobro revertido. O sea, nosotras pagamos la llamada al 305-639-4272. 305-639-4272. 72. Así que, bueno, hoy es jueves. Los jueves hablamos un poquito sobre ciencia y tecnología. Y la ciencia trata de explicarlo todo, incluyendo cosas tan sencillas como los refranes. Refranes sobre el amor específicamente. Yo no puedo creer que científicos se han puesto a hacer este trabajo, pero no nos dejan de sorprender.
Ese es para literatura, no para ciencia.
Ah, ¿tú crees? Escucha atentamente. Mira, hay un dicho que dice que el amor es ciego. Y según los científicos, esto se da porque el enamoramiento desencadena en el cerebro una serie de reacciones fisioquímicas lideradas por sustancias como la oxitocina, la dopamina y la serotonina, que al impregnar el sistema nervioso generan una sensación de serenidad, tranquilidad y ese caminar sobre las nubes, lo que nos va a impedir ver con claridad otras cosas. Enamorarse tiene sus beneficios, pero a veces te vuelves tan ciega que no ves nada. Y ahí también yo aplicaría el refrán ese de que el que está fuera ve más que el que está dentro. Tú no ves nada, para ti esa persona es, vaya, un dechado de virtudes, un amor total. No tiene ninguna dificultad.
No pierdes el juicio por un rato.
Así
te pones boba.
Mismo. Dicen que esto ocurre generalmente durante el cortejo, la conquista y las primeras etapas del vínculo. Así que ya saben, el amor es ciego.
Pero no es manco.
No. Un clavo saca otro.
Es verdad. Es verdad.
Y vamos a ver qué dice la ciencia.
Los dos se quedan dentro.
O si los dos no se quedan dentro, también está el otro dicho. Ah. Bueno, dice, nada requiere más energía del organismo que una pena de amor. El despecho es emocional y físicamente doloroso. Sin embargo, en la medida en que se movilicen neurotransmisores y hormonas que venzan o se sobrepongan a las que actúan con el efecto depresivo, este malestar va a ir cediendo. Durante este proceso, el organismo va a buscar equilibrar el desbalance porque se cae la serotonina, la endorfina y la dopamina, y aumenta el cortisol y las hormonas del estrés. Científicamente, es así como se explica que un clavo saca otro. Hay un dicho que dice, del amor al odio hay un paso.
Y así mismo.
Para ver esto, le hicieron imágenes de resonancia magnética en el cerebro y han encontrado un núcleo que se llama putamen.
¿Cómo?
¿Cómo?
Yo sabía que iba a decir cómo.
¿Cómo?
El núcleo se llama putamen.
Putamen.
Ese es el nombre del núcleo.
Está situado en el centro del cerebro.
Eso quiere decir un hombre fácil.
Ese es un nombre nuevo. Ese es un nombre nuevo.
Tú ves que tú sí sabes inglés.
Ella sí sabe.
Ay, Dios mío.
Y la ínsula, que está en la parte lateral de este órgano, son los que activan el amor romántico, pero también pueden activar situaciones agresivas o de disgusto. Si bien el amor y el odio cursan, dicen los científicos, por circuitos diferentes desde el plano neuronal, estas coincidencias desde el plano biológico afianzan el refrán de que el amor al odio hay un paso muy pequeñito. Hay un dicho que dice, cada oveja con su pareja. Dicen que no es del todo cierto decir que las parejas poco a poco se van pareciendo. Dicen los científicos que en realidad lo que hacen las parejas es que se van ajustando y van poniendo en combinación sus gustos y preferencias. Dicen que las relaciones duraderas son complementarias. Por ejemplo, si uno de la pareja es irritable, el otro casi siempre tiende a ser más calmado. Si uno es muy efusivo, pues la otra mitad es más tranquila. Lo que le falta a uno, lo tiene el otro.
Pero entonces ahí también vienen los polos opuestos.
Se atraen
¿no?
También. También existe la versión de que biológicamente se experimenta atracción por personas que de una forma u otra compensan las necesidades tanto eróticas como físicas. Hay un dicho que dice, lo prohibido es lo más apetecido. Si a ti te prohíben comerte un chocolate,
eso es lo que tú quieres.
Eso es lo que tú quieres y solo vives pensando en el chocolate. Bueno, dicen que las sensaciones promovidas por efectos estresantes pueden resultar muy estimulantes al punto que el riesgo inconscientemente va a incrementar la atracción entre dos personas. Entre más cosas hay en juego, es mayor la atracción. Y dicen que desafortunadamente la base del estímulo es esa. Y cuando ese factor de riesgo desaparece, pues científicamente se ha comprobado que la atracción disminuye. Es algo así como que te gusta el chocolate, no te lo dejan comer, te lo comiste, lo probaste, y cuando lo probaste, ya se te pasó el impulso.
¿Tú crees?
Sí. Dicen los científicos. Dicen que ese es el caso de algunas parejas infieles que han ido a consultas de psicólogos, que ellos optan por separarse de sus respectivos compañeros y entonces vivir juntos con esta nueva pareja que encontraron. Y llega el momento en que dejan de sentir ese vértigo inicial y el encanto que tenían para hacer esta infidelidad. Así que fíjate, hay un dicho que Michelle lo ha dicho aquí, y Vicky lo han dicho, donde labores, donde trabajas.
Bueno, yo siempre... El dicho en Cuba es que donde se ganan los frijoles, no se busca la carne.
Bueno, es algo como donde trabajas, no te enamores.
En los trabajos, en los artistas dicen, no unas los telones con las sábanas.
Es algo así. Bueno, nada más difícil de llevar, dice lo científico, que la mezcla de sentimientos con funciones administrativas dentro. Oye, para allá.
Oh, por Dios.
Cuando entre las parejas hay relaciones de jerarquía o interdependencia, fácilmente se confunden los límites entre el amor y la labor, al punto de que uno puede influir sobre la otra persona de manera indebida. Si tienes una pareja que es tu jefe y te da, por ejemplo, una orden muy estricta, pues tú puedes llegar a veces pensarlo que es como una agresión, como que te está tratando mal, como que es algo que no te gusta. Y puedes hasta incluso incumplir con tu trabajo, dicen los científicos. De ahí que hay muchas empresas en el mundo que tienen como norma prohibir las relaciones amorosas entre sus trabajadores. Aquí me dijeron que Walmart, por ejemplo...
Sí,
sí, creo que me estaba contando una amiga que algunas dependencias de Walmart no permiten que se enamoren los trabajadores.
Bueno, no es que no permitan que se enamoren, ¿verdad? Sino permiten que haya relaciones amorosas. Sí, hay muchas empresas que o no lo permiten o que te dicen que si tú entras en una relación con un colega de trabajo, que tienes que reportar la relación a la oficina de recursos humanos.
Así mismo. Sí. Bueno, es así. Hay uno que dice amor de lejos, amor de, ya ustedes
bobos,
saben,
de bobos. Amor de bobos.
Vamos a decir de bobos. Uh-huh. Dicen que esto pasa porque científicamente tú necesitas ese contacto físico y bioquímico para que se produzcan estímulos que eleven situaciones para poder mantener la atracción por esa pareja. Si tú estás aquí y el otro está en Alaska, pues llega el momento en que la cosa va a ir en picada. Eso no hacía ni falta ni que los científicos lo analizaran. Y hay otro dicho que es el último, que se llama amigo el ratón del queso.
Ah, yo no conozco ese dicho.
Yo no conozco ese.
Bueno, ¿tú lo conoces?
No.
¿Y por qué amigo el ratón del queso? Porque dicen que llega el momento en que dos buenos amigos o que la cercanía entre personas puede movilizar sentimientos al punto de que algunos consideran que las amistades más cercanas pueden llegar a cruzar la frontera del amor e incluso llegar a manifestaciones de tipo físico. Dicen que hay quien puede lograr manejar estas situaciones, pero según lo científico, la mayoría de las veces estas situaciones, es decir, situaciones que aparecen cuando tú tienes un buen amigo y decides comenzar una relación con él, pues la mayoría de las veces, comprobado, terminan en conflictos.
No me gusta eso.
Pues estas relaciones no están exentas de reclamos, celos y disgusto. Y me parece a mí que si tú conoces a un amigo profundamente y comienzas a tener una relación con él, pues empiezas a verle más defectos y más cosas.
Tú sabes, ¿no? Una cosa, ¿no? Vale más un buen amigo que un mal amante.
Que un mal amante.
Bueno.
He dicho.
Oye, ese es un pensamiento para guardar.
Ese hay que mandárselo a los científicos para que lo investiguen.
El otro que dijo los otros días, que la mujer, que a los hombres y el dinero no se les corre atrás.
No se les corre
no
atrás.
No se les corre atrás.
No.
Otra, ¿cuál fue el otro? Que no los hombres sé. Prefieren...
Mujeres con ideas cortas y pelo largo.
Pelo largo. No corta. Vaya, vamos a hacer... Y mandárselo.
Sí. Ahora, tú sabes, tú dices que detrás de quién no se puede correr, de los hombres
y del dinero.
Yo creo que no se debe correr detrás de nadie, las amigas.
Pero bueno, no, yo nunca he corrido atrás
hay
de dos,
hay uno no tiene que estar mendigando ni amor ni amistad.
Hombre, no.
Así que, bueno, nos vamos a una breve pausa y regresamos, no se vayan.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación llamando a través de la operadora y por cobro revertido al 305-437-7396. También puedes escribirnos a nuestra dirección postal P.O. Box 52 1868 Miami, Florida 33152. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. El número a llamar es el 305-437-7396. En Radio Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Y quería compartir esta noticia con ustedes porque yo dije, ay Dios mío. Bueno, después de que grupos de derechos humanos criticaran a la policía de Indonesia por hacerle pruebas de virginidad a las candidatas a dicha fuerza, pues la policía indonesia, pues sí, lo confirmó. Ellos dijeron que sí, que ellos les realizan pruebas de virginidad a las reclutas que aspiran a entrar al cuerpo de policía, como, escuchen esto, prueba de fortaleza física y moral. El que las vírgenes son más fuertes.
¡Ay, qué cosa!
¿Qué es eso? Lo único que puedo pensar, ¿verdad?
Como dice Exilda, se verá horrores.
Así
¡ay, mismo. Dios mío!
Así
¡qué horrible!
Pues el director del Departamento Legal de la Policía Nacional, que tiene un nombre larguísimo que no voy a tratar de pronunciar, señaló que estas pruebas están reservadas exclusivamente para mujeres según las normas de la autoridad y se realizan en hospitales operados por la policía. O sea, pa' colmo. Este funcionario dijo en una conferencia de prensa que se tiene que comprobar la calidad de las candidatas constatando su virginidad. O sea, parece si tú no eres virgen, tú
no puedes,
no puedes ser policía.
No,
no, simplemente no se puede. Hay un vínculo.
¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra?
Exacto, exacto. Bueno, el grupo Human Rights Watch, que es un grupo de derechos humanos con sede en Londres, denunció el pasado martes la práctica comúnmente conocida como la prueba de los dos dedos. ¡Qué espanto! Y ellos lo hicieron esta crítica en un informe elaborado a partir de entrevistas con agentes en activo y retirados, aspirantes, doctores de la policía y también activistas. Nisha Vares, directora de Derechos de la Mujer de Human Rights Watch, ella dijo que la Policía Nacional de Indonesia usa las pruebas de virginidad como una práctica discriminatoria que daña y humilla a las mujeres. En ese informe, Human Rights Watch entrevistó a muchas de estas muchachas que pasaron esta experiencia y muchas, bueno, hablaron de sentirse humilladas, de tener miedo, de sentir dolor, una hasta se desmayó, o sea que es una cosa bien traumática para estas jóvenes. La organización recuerda que estas prácticas han sido reconocidas como una violación de los derechos humanos por tratados internacionales que Indonesia ha ratificado. La Policía Nacional planifica aumentar el número de mujeres policías a 21.000 en diciembre, por lo que pasarían de representar un 3% a un 5% del total de los policías. Por desgracia, Indonesia no es el único país donde esto se hace. Human Rights Watch ha investigado y se hacen pruebas de virginidad también en Egipto, en la India, en Afganistán. Y bueno, terrible. ¿Qué tiene que ver la gimnasia con la magnesia? No me pregunten, pero esa es la que hay. Bueno, vamos al horóscopo y creo que hoy todavía tenemos horóscopo egipcio.
Nos quedan dos. Hoy tenemos, buenos días, ¿cómo estamos? Hoy tenemos los hijos de Hathor, 16 de noviembre al 15 de diciembre, ahí estoy yo, y creo que está Ofelia, hay mucha gente conocida ahí.
¿Se llama A-T-O-R?
Sí,
okay.
H, H-A-T-O-R,
okay.
15 de noviembre al 15 de diciembre, símbolo Hathor. Los nacidos en Hathor, se les asocia con la amistad incondicional hacia las personas que conviven con ellos. Su fidelidad y lealtad se muestra defendiendo su casa y sus habitantes. Son cariñosos, protectores y genuinos en su naturaleza. Su personalidad es muy intensa. Poseen una gran energía física y mental. Son ansiosos y poco pacientes, es verdad. De temperamento fuerte y tendencia dogmática. Los atores son muy osados y se burlan de los más prudentes y ahorrativos. Yo no me burlo de los ahorrativos, lo que los considero. Ellos se juegan el todo por el todo y a lo grande, ya que están llenos de vitalidad y fuerza, lo que los hace comportarse caprichosos y exigentes a veces. A veces también son irrazonables, pero aún así siempre tienen admiradores. En ocasiones suelen exigir a los demás normas de conducta y perfeccionismo que creen antagonismos y rivalidades con los otros. Las personas de este signo están llenas de energía y su ímpetu los conduce a lograr grandes cosas. Toda esta sensación de superioridad los hace hacer caer en delirios de grandeza. No, son personas en quienes se puede confiar, sí, pues les resulta muy difícil fingir emociones que no sienten, pero no son capaces de guardar secretos aunque juren que así lo harán. Eso es mentira. La primera explosión empezarán a soltarlo todo lo que no debían. Cuando declaran su amor, podemos estar seguros de que son sinceros. Jamás es difícil depositar confianza en ellos, ya que su magnetismo y su presencia harán que los sigan y arrastren multitudes. Son personas llenas de alegría y deseos de vivir en grande. Les gusta estar en movimiento y eso los hará participar en actividades deportivas, viajes y mantener una vida social intensa. Aman la libertad y les es difícil llevar una rutina cotidiana. Les atraen las actividades al aire libre, el contacto con la naturaleza y la aventura. Son inquietos y curiosos. No le temen a nada y eso los llevará a vivir situaciones inesperadas y de riesgo, pero gracias a su optimismo siempre reciben ayuda. Les gusta compartir sus cosas, son generosos con sus recursos, sí. Su mente siempre anhelará más conocimiento, lo que los llevará a estudiar, a leer, investigar e intercambiar opiniones y conocimiento con las demás personas. Su actitud siempre es espontánea e infantil, siendo a veces demasiado ingenuos. Para enamorarse necesitan un compañero dinámico, que estimule su curiosidad y sus ansias de conocimiento, que sea alegre y capaz de compartir sus aventuras y diversiones. Les encanta la conquista y la seducción, y a lo largo de su vida vivirán muchos romances, sí es verdad. Para que les dure el amor, su pareja deberá ser fuerte, activa y muy estimulante. Nacieron para conquistar nuevos horizontes, descubrir, viajar, conectar y relacionar a personas diferentes. Su misión, aprender y enseñar. Su misión es enseñar a otros a tener su mente positiva, sí. Para evolucionar, su espíritu necesita aprender a dominar la impaciencia y la ansiedad. Deberá incorporar actitudes más maduras y evitar ser influenciables y postergar cosas. Deben ser más realistas y no exagerar. Fabuloso está el horóscopo este de noviembre.
Bueno, ¿y el horóscopo diario?
El normal.
No me gusta decirle normal, porque eso quiere decir que entonces los otros son anormales.
Bueno, sí es verdad a veces.
Así que...
Aries, mi amiga Mayra, todo estará basado en la manera que sientas y valores tu participación en los asuntos que se te presenten, ya sean de trabajo o de vida personal, ya que Venus, el planeta del amor, está afectando la zona del entendimiento y con ello puede llevarse a tomar decisiones no concretas. Por eso es importante que te sientas con más valor interno y capacidad de poder afrontar lo que venga, porque así lo harás más fácil o difícil. Eso está en ti. Lo vas a hacer más fácil y vas a conseguir lo que tú quieres. Números de suerte, 11, 16 y 22. 11, 16 y 22 para Aries. Tauro. Hay buenos aspectos de Venus en el planeta, que es tu regente. Como está en Escorpión, querrás ser más libre y te sentirás con mucha presión por parte de tu pareja, de tu trabajo. Es así, Exilda, no creo. La cuadratura que te marcan te hacen estar con más impulso que razón. Así que habrá algunas discusiones con motivo. Te recomiendo que tengas listos tus argumentos porque así puedes salir airoso de esa prueba. Números de suerte 9, 19 y 33. Hay que jugar 9, 19 y 33. Géminis, desde hoy hasta el domingo pasarás por una calma relativa en todo lo que tiene que ver con tus asuntos de trabajo. Aprovechala para adelantar lo que más se pueda, porque el miércoles habrá un giro que te hará trabajar de más. Así que no te tomes desprevenido y ten todo a tiempo. Hay buenos aspectos por los demás asuntos en la semana que viene, sobre todo en los aspectos de dinero, los cuales estás muy necesitada en este momento, geminiana. de dinero, pero te llega una cosa extra. Números de suerte 4, 11 y 21. Para Géminis 4, 11 y el 21, Cáncer, te encontrarás con un gran obstáculo que te hará las cosas en el área del trabajo se retrasen y no obtengan lo que estás buscando. Cálmate, no pasa nada, que son los aspectos de estos días. No insistas y las cosas se resolverán por sí mismas. También habrá un poco de desequilibrio en tu interior, pero no te preocupes porque hay unos aspectos positivos para el final del día que te ayudarán a encontrar el equilibrio que necesitas. Una persona de tu pasado regresa y no sé, haz lo que tú quieras, no te puedo aconsejar. Números de suerte 38, 37 y 41.
Vámonos a la pausa.
Vámonos a la pausa.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
Y hoy jueves, día de tecnología y de sabios, hay un tremendo proverbio africano que dice: un sabio no juega al potro con el rinoceronte.
Ay, qué bueno está.
Muy bueno.
Un sabio no juega al potro con el rinoceronte.
Claro.
Claro, no es bobo. Así que, bueno, vamos a continuar con el horóscopo.
El horóscopo. Le voy a volver a repetir los signos, los números de Cáncer, por si Idania no lo oyó, 38, 37 y 41. Son los números de Cáncer para hoy. Leo, la luna anda de paseo por tu área, del hogar y la familia, pero está mal aspectada. Así que prepárate para descubrimientos no agradables. Pues es Laura. Por otro lado, la combinación benéfica del Sol con Plutón abre mucho más el panorama de los asuntos de trabajo. Concéntrate en esta parte y verás triunfos más pronto que lo tienes planeado. Con los amigos no hay el apoyo que buscas, pero en realidad sí los hay, solo que no te dicen lo que quieres. Números de suerte 21, 36 y el 2. 21, 36 y el número 2. Virgo. Al parecer, el universo insistirá en que te aprendas alguna lección en estos días. Lo más seguro es que sea acerca de dejar ir, de no apegarse a las situaciones que ya no sirven o que son inconvenientes para ti. Así que cooperas de buena manera con el universo, el proceso será más rápido. La salud de algunos del signo estará afectada, pero no hay que preocuparse, ya que es un poco más de descanso y tranquilidad los aliviará. Números de suerte 51, 10 y el 14. Para Libra 51, 10 y el número 14. Qué bonito. Escorpio, aunque te parezcan muy pesados o largos, los proyectos que te están ofreciendo en el trabajo son los indicados para ti, si te dejan más dinero. También hay un aspecto que te hace la carga menos pesada y gracias a él puedes realmente entender lo que está pasando con los que amas. Con los que amas, algo te hará bajarte de la nube en la que andas. Y te enseñará que el hacer las cosas bien es un hábito, que si no se divulga y se dice y se comenta, es mucho mejor. Números de suerte 7, 14 y 21. Para Escorpio, 7, 14 y 21. Sagitario, Maricusa. La luna ilumina en tu signo este día y entra con fuerza, ya que te obligará a que tomes la rienda de nuevo de tu vida, trabajo y el hogar. Ya que estás siendo muy flexible y para lograr el crecimiento que quieres, eso no lo debes hacer. La luna también trae unas cosas bonitas, como el que te haga sentir más a gusto contigo misma y con tu entorno. Eso es bueno para quienes están haciendo ejercicios de yoga. Sí, yo sé que allá es muy difícil hacer yoga. ¿Hacen yoga, Vic?
Bueno, dicen que se ha puesto de moda, que hay mucha gente haciendo esas cosas.
Ah, pues.
Haciendo. También están haciendo pilates, reiki.
Ay, se los recomiendo, el reiki, el pilates y todo, el yoga. Números de suerte 13, 14 y 24. 13, 14 y 24 para Sagitario. Capricornio, hay muchos aspectos para este día que no te extrañen. Hay muchos aspectos difíciles para este día, así que no te extrañen los problemitas que se presenten. Lo mejor que puedes hacer es ignorar lo malo que anda a tu alrededor. El Capricornio se decae muy rápido cuando tiene cosas a su alrededor que no le gustan. Así que no mires. Por otro lado, hay algunos aspectos positivos en tu área de la responsabilidad. Generan buenos puntos en el trabajo. Día para exteriorizar, para estar en paz contigo. Realmente el ser más importante para ti debe ser tú misma. Así que ya sabes, Capricornio, feliz y nada más. Números de suerte 55, 27 y 31. 55, 27 y el 31, Acuario. Un día muy marcado por los sentimientos. Es un día donde representan para ti opciones fáciles de hacer que a la larga te pueden traer más problemas que soluciones. ¿Estás así, Vicky?
No, yo no. El
camino es largo y laborioso, pero al fin vencerás. Tu estabilidad y crecimiento aquí hay otra palabra que no viene bien. Estabilidad y crecimiento muy, muy para ti, muy a tu gusto. Así que hoy conocerás a alguna persona que ha hecho historia en tu vida. No sé las personas que han hecho historia en tu vida. Te encontrarás con una persona que ha hecho historia en tu vida.
De historia antigua.
De historia antigua.
Siempre que es historia buena.
Ay, bueno.
Esto aplica a todas las áreas de tu vida. Así que tú decides si le dices que hay o si le dices quédate.
Bueno, vamos a ver quién es.
Número de suerte 11, 18 y 25. Para Acuario, 11, 18 y el 25. Números de Acuario, Piscis, Jacinto y Nelson. Algunas cosas no pueden cambiar de la noche a la mañana, pero no se desesperen los piscianos. Los astros abren camino para que tengan más cosas pronto, dinero, amistades, amor. También han dado mucho por la relación y crees que no es suficiente. Eso es inseguridad. Tu relación es fuerte, Nelson. Confía en ella y crecerá más, te sentirás más cerca de esa persona cada día. Y no celes, pero no sabrás qué es la configuración de los astros que te está ayudando. Así que siéntate cerca, pero no creas que es por ti, es que los astros te están ayudando que así sea. Números de suerte 48, 51 y el 17 para Piscis. Los números 48, 51 y el 17. Y a todos los escorpios que están cumpliendo año hoy, muchísimas felicidades. Ya se les acaba el día 22.
Y la pregunta en Sagitario, lo de la yoga, repítemelo por favor, que yo soy Sagitario y quiero saber. Y
hace yoga.
Yo
hace
practico yoga.
Sagitario, la luna ilumina tu signo en el día y entra con fuerza, ya que te obligará a que tomes la rienda. La luna también trae cosas bonitas, como que haga sentir más a gusto contigo misma y con tu entorno. Eso es bueno para quien está haciendo ejercicio de yoga.
Okay.
Y el que no haga ejercicio de yoga, que camine, que medite mientras camine, que eso es un gran alivio.
Claro. O cualquier
si se
tipo
medita
de ejercicio.
Con dudo camina, no se come el suelo.
No hay que cerrar los ojos.
No, pero uno va pensando en los celajes, no mira para el piso.
No, tú porque no te puedes concentrar. Pero el que se concentra va despacio, pensando, que le dé el aire en la cara, tranquila, relajada, no va así. Va así, caminando.
No, pero el que está meditando no está mirando para el piso, caballero.
Mira, Mayra se para en la esquina, en la puerta de la casa a decretar, Mayra.
Está bien.
Si una cosa es decretar.
Sí, pero
y piensa. Uno puede decretar en malo y en bueno. Por ejemplo, mirando para la casa de la del comité. Decretando.
Sí, pero no le puedes, no puedes estar deseándole mal a otra gente. Eso es.
Decreto es bueno.
Sí.
No porque puedes cancelar. Puedes mirar para la gente del comité y decir, cancelo todo pensamiento que venga de ahí.
Claro.
Cancelado. Está bien. Sí, así que ya saben, amiga, yoga, caminen, piensen.
Ahora, tú mencionaste el Reiki, y el Reiki no es un ejercicio.
No, el Reiki es una
no, imposiciones de mano, toda esa serie de cosas se están haciendo en Cuba, que antes no se hacían.
El que tenga mano para Reiki, cura. Después que estudia, tienes que tener las manos para Reiki, porque si no estudias y no puedes curar, te la ponen así.
Sí. Y encima, y sí. Eso es con la entradera y salidera de la gente. La gente ha aprendido esas cosas y entonces todo la lleva allá. Bueno, porque antes no era Reiki ni pasadera de mano, era santiguación.
Porque se han dado
santiguación.
Y la oración de San Luis.
Y la oración de San Luis Ventral.
Pero se han dado cuenta que hay cosas que son muy, muy fáciles, que son muy que casi sin importancia y que ayudan muchísimo, ayudan, más como están ustedes, bueno, que necesitan de todo.
Bueno, amiga, ¿alguna vez se han preguntado ustedes hasta qué punto las personas necesitan el contacto físico, eso de tocarse, besarse y abrazarse?
La gente necesita contacto físico.
Es necesario para la estabilidad emocional.
Sí, pues claro.
Es tan importante que puede alterar incluso, amiga, el crecimiento físico y mental de un bebé. Este fenómeno que se conoce como hospitalismo puede hacer que aunque los niños estén bien atendidos desde el punto de vista de salud, al faltarles el cariño diario de sus seres queridos, presenten ciertos retrasos psicomotores y sean inmaduros, inseguros y apáticos. A los adultos les pasa lo mismo. El ser humano, amiga, necesita el contacto físico para desarrollarse con normalidad y sentirse bien. Por esto significa que tiene cariño, que tiene amor, que si no se siente con aceptación de los demás y entonces está satisfecho de sí, está feliz. Pero es el cariño de la gente que le importa. No confundir con el beso social que nos damos cuando nos vemos por ahí por la calle. Eso no tiene nada que ver con el beso que necesitamos para vivir. El beso del que a ti te gusta, el que tú quieres. Ya puede ser tu marido, tu novio, hasta de un hijo, una hija, un hermano. Eso es. Hablamos de los besos, abrazos y caricias de las personas que para nosotros son importantes. Las personas no pueden sobrevivir y desarrollarse sin tener ese contacto físico. Todas las personas lo necesitamos. Basta con observar la serenidad que siente un bebé cuando lo abrazan. Los abrazos, los besos, las caricias son como la vitamina A, B y C. Abrazo, beso y caricia. No hay excusa para no tomarla, no caducan, no son gratuitas y son, bueno, no son gratuitas, no, son gratuitas por las cosas cuando uno ha hecho bien y la gente le responde, aunque digan que no lo sean, porque si tú no has dado, no has trabajado, no has sembrado, para atrás no viran. Entonces, en concreto, amiga, el abrazo es una de las principales demostraciones de afecto que podemos dar a nuestro semejante, ya que tiene varios significados: amistad, cariño, amor, dedicación y gratitud. Y ejerce entonces una clara influencia positiva tanto en la persona que lo recibe como en la que lo da. De hecho, cuando no sabemos cómo expresar con palabras una situación buena, óptima, un abrazo será siempre una buena opción. También han hecho del abrazo una terapia. Aquí lo hemos hablado, sí, hablado de la abrazoterapia. El contacto físico no es solo agradable, sino también necesario para nuestro bienestar psicológico, para nuestro bienestar emocional y para nuestro bienestar corporal. Amiga, a veces ustedes no han tenido esas amigas, compañeras de trabajo que siempre están con un dolor y una cosa, y cuando tú te pones a investigar, tiene problemas o que está en separación o que se divorció o que el hijo se fue de la casa, todas esas cosas. Eso se refleja entonces en el bienestar corporal. Dicen que el abrazo acrecenta la alegría y la salud del individuo, que el abrazo es una forma muy especial de tocar, que hace que uno se acepte mejor a uno mismo y se sienta mejor aceptado por los demás. Esta parte de la comunicación, que es una comunicación no verbal, no supone solamente tocar, dar besos o abrazos. También cobran especial relevancia nuestros gestos, nuestros ademanes, nuestras miradas, que saben que hay miradas que tumban coco, el tono y hasta la inflexión de nuestra voz. El contacto que nos hace encontrarnos bien se facilita a sí mismo con que con la mirada, con el rostro, en los ojos, con el gesto de las manos, con el tono de voz, y no tanto con el contenido de nuestro mensaje. Porque es un hecho, y es un hecho demostrado, que la comunicación no verbal es más importante que la verbal. Sea cual sea el contacto físico, hay que tener en cuenta que este es muy diferente, dependiendo de la zona geográfica donde nos encontremos. Por ejemplo, las personas angloparlantes, que a mí me pasó aquí cuando yo llegué, necesitan una distancia que indique que uno no le está invadiendo su zona de confort. Y nosotros, sin embargo, los caribeños, es el toqueteo, el besateo, el abrazo. Y aquí eso, amiga, es distancia. Aunque sean grandes amigos, esa mentalidad que tenemos los latinos y los caribeños, aquí no camina. Por el contrario, para nosotros el contacto suele ser habitual, más estrecho y hasta necesario. Pues cuando tú llegas a un grupo y tú saludas y no hay nadie que te pase el brazo, y te dice, ay, ¿qué pasó aquí? ¿No me recibieron bien? ¿O habrá algún chisme de mí? Sin embargo, no. Aquí Usted llega, ah, ¿cómo está? Saluda, pero nada de abrazos, ni de besos, ni de apretazones. También está el extremo de los en lo que son los suecos, que necesitan casi 3 metros entre ellos. Y figúrense ustedes, cuando un latino cae allí, como una amiga mía que vivió allí como por 10 años, que me decían que los suecos eran pollos asexuados, porque son todos blancos, así como aquellos pollos de granja.
Ay, Dios mío.
Y en Cuba hubo una época que todos los pollos eran blancos, 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 así como una pata larga flaca. Ay. Y esta amiga mía me decía, ay, Vicky, todos son pollos asexuados. Yo no sé si son gallinas o son pollos, porque todo, como había en Cuba, todas eran iguales. Pero son 3 metros, amiga, para acercarse uno de otro en Suecia. Por eso el contacto físico que necesita estará en función de la cultura que se tenga, aunque todos necesitamos contacto físico. En la vida de una persona hay una evolución en cuanto a necesidad de contacto físico se refiere. Así que en la primera infancia es una necesidad absoluta, incluso para el desarrollo integral como ser humano. Los niños pequeños lo piden mediante el juego y cuando más disfrutan es cuando se les coge, se les aprieta, se les hace cosquillas, cuando uno se revuelca con ellos. Después, en la época ya de adolescente, se experimenta casi un rechazo del contacto físico con los padres, que luego les pasa, pero mientras tanto se ponen pesadísimos, porque uno le viene a decir, mi vida, mami, por favor, o cuando tú estás en público con unos amigos y uno se acerca a papi y le da un beso, dice, échate para allá, como si fuera, como dice Michel, un guabapelubo, para que las amigas vayan aprendiendo un dicho más.
Y delante de los amigos no quieren que tú ni que les hables, prácticamente.
No, nada. Pero ellos dicen que pasa, que es la época de los adolescentes. Dice que en la edad adulta, ya cuando pasa un tiempo, cuando nos sentimos mal, más que palabra, buscamos un contacto que signifique aceptación por parte de la otra persona. La gente mayor que se encuentra en una situación de cierta debilidad física y emocional, dicen los cabezones, que demandan mucho de esos abrazos y esas caricias. Ellos necesitan sentirse tocados, tener contacto, que se les abrace. Es como una señal que se sienten de nuevo aceptados o queridos. Y yo aquí siempre, amiga, hablo del problema de los viejos, los abuelitos, la gente vieja que está tan sola en Cuba. La gente joven, la gente adulta, que todavía está fuerte, está, yo sé, te dirán, Vicky, se ve que te fuiste, si está, las mujeres salen a luchar a la calle, a buscar la comida, pero a veces se les deja solo, y esos ancianos necesitan que se les dé amor, tener contacto, que se les abrace, que se sientan aceptados y queridos. La inexistencia de esa necesidad de contacto puede ser por varios motivos. Puede ocurrir a gente que se siente insegura, que toca poco, y ella misma se siente insegura cuando la tocan. También es habitual en aquellos que tienen algún tipo de problema físico. Este tipo de persona, ustedes saben que es muy vulnerable a demostraciones físicas. Por ejemplo, el que tiene una mancha en el rostro, pues puede pensar que no resulta agradable a los demás y por tanto rehúye ese acercamiento que es tan natural. Asimismo, hay una enfermedad que se llama alexitimia, que es un problema neurológico que dificulta interpretar y hablar de las propias emociones y podría estar detrás del nulo contacto físico. Si usted, amiga, ni tiene alexitimia, ni tiene ningún problema físico, aunque hay mucha gente que con problemas físicos son gente que son abiertas y felices, mucho más de las que no tienen ningún tipo de problema físico. Pero bueno, trate de acercarse, de darle cariño a la gente, a esos viejos que hay en su barrio, que usted los conoce. Al que no conoce, pues pase y dice, óigame, usted está acabando. Hoy de frío se ha puesto un pullover que parece que está con 18 años. Y ellos se ríen, y usted le pasa la mano, y usted le da cariño. Porque, amiga, no se puede vivir sin contacto físico. Y de todo esto, a mí en Cuba lo que más me preocupa son los niños y los ancianos.
Sí. Se sabe que los niños, ¿te acuerdas cuando el final del régimen de Ceausescu en Rumanía, donde él tenía unas reglas de, bueno, que no se podía usar contracepción, y se encontraron que habían montones de niños que se habían criado en orfanatos, y esos niños tenían serios problemas, y no era porque tenían problemas de nacimiento, era porque habían crecido solitos en esas cunitas, sin un amor constante, sin contacto físico, sin, ¿no?, como debe crecer un niño, y esos niños tenían severos problemas emocionales, sí. Y era por simplemente por eso.
Por la falta de tener el contacto, claro, físico,
tenían,
y el afecto.
Tenían comida, tenían una cunita, y pero no tenían...
Amor,
no tenían amor. Alguien que los cargara, que les abrazara, que y que lo les diera un poco de amor. Así que sí, muy 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 triste ese caso, y bueno, una prueba de que sí, que necesitamos.
Bueno, a salir de aquí besando gente y abrazando.
No, bueno, pero tampoco así, tampoco de pulpo.
Aquí estamos en el mundo anglo, no podemos caer en eso.
Bueno, pero aquí
no, pero espérate, hasta en el mundo anglo se necesita. En realidad, la respuesta a lo que
ella
dijo es...
¿Pero salir dando besos y abrazos? No.
Bueno, pero...
Ahora mismo salimos y le caemos a Johnny y a Pretoni. Le da el infarto. Mírenle la cara. Infarto masivo.
Ella no le dio infarto.
Se nos
masivo.
Muere la condesa. No. Igual que la que está allá en España.
Señores, esto es un centro laboral. Tú no puedes ir por ahí a besar y abrazar a los...
Sabe Dios, a Johnny la besan muchísimo.
¡Ándate!
Bueno, pero ese es otro tipo de beso, y usted se quiere enterar de lo que ella no habla.
Lo que pasa en casa de Johnny se queda en casa de Johnny, ¿ok? O sea,
el que más y el que menos. Yo me parece que sí, que ella tiene quien la bese, quien la abrace.
¡Ea, chisme!
¿Cómo se llama el que nos escribe de y nos llama de Cuba?
Nos escriben y nos llaman de Cuba muchas personas.
No, el escogido.
Yaimel,
aquí están ustedes encendiendo candela. Ahorita Yaimel nos escribe.
Bueno, Yaimel ya escribió esta mañana, porque ahora Yaimel puede tuitear desde su teléfono. Está en el siglo XXI. Y nos mandó un tuit diciendo que ya estaba tuiteando desde el teléfono. Bueno, así que está en el siglo XXI.
Y ustedes están hablando de besos.
Ajá.
Y les cuento un chismecito rápido.
Sí.
De los besos.
De los besos nomás que se puede hablar 2 minutos.
Bueno, más o menos. Eso es más o menos lo que nos queda.
Sigan dándose besos. En un beso de 10 segundos se transfieren 80 millones de bacterias.
Ay,
por Dios.
Es mejor no pensarlo. No se puede
que le coja el catarro. Que le coja el catarro, la gripe. Mientras no sea el ébola, que me coja todo.
Hicieron esta investigación con varias parejas que se besaban al menos 9 veces al día. Y llegaron a la conclusión de que esto tiene que ver con el microbioma, que es un ecosistema de más de 100 billones de microorganismos que viven en nuestro cuerpo, con la boca siendo la anfitriona de más de 700 variedades de bacterias. Aquí me quedo yo fría. Estudiaron a 21 parejas que rellenaron cuestionarios sobre besos, incluyendo la frecuencia media con que se daban un beso íntimo. Los resultados fueron estos. Cuando las parejas se besan íntimamente a relativamente altas frecuencias, su microbiótica salival se vuelve similar. Fíjense, y es aquí donde empiezan a transferirse.
Es un pasa para allá y pasa
para
acá.
Las famosas 80 millones de bacterias. Fíjense, el autor principal de este trabajo dice que el beso íntimo, que implique contacto completo con la lengua y el intercambio de saliva, parece ser un comportamiento de cortejo exclusivo de los humanos, y es también común en más del 90% de culturas conocidas. Así que ya saben, 80 millones de bacterias durante un simple beso de 10 segundos. Cuídense.
Bueno.
Lávense bien la boca.
Pero no importa, y mira, pues, si él pasa para acá y pasa para allá, pues, figúrate.
Sí, pero tú. Y después, si tú cambias para otra pareja, y entonces empieza la pasadera y ya son 160.
Tuberculoso.
Ya son 160 millones de bacterias, no 80 millones de bacterias. Así que cuídense mucho. O cuenten los segundos. No besen 10 segundos, besen menos.
Tírenle el beso.
5 segundos y pasen solamente 40 millones de bacterias.
No, olvídense. Este segmento lo pueden olvidar desde ahora.
No se hizo.
Ya yo estoy pensando si besar o no besar.
Ay, Dios mío. Ahorita va a entrar alguien aquí a protestar. Bueno, ya nos tenemos que despedir. Nosotras estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día.
Me encanta. Bye.
Chao.